La tertulia de Egunon Bizkaia.
Off to the land of sleep then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien, bien.
Sí, razonablemente
sí.
Bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Estamos bueno. Ya en la recta final del curso.
Sí, ahora que te tocan los exámenes o qué.
Bueno, hay algún informe, alguna tesis que hay que acabar. O sea, sí. Entretenido estoy.
No,
pero
no,
bien.
Bueno, bien, bien, bien. No, está bien eso. Bueno, ¿qué tal el nivel este año más o menos en el curso que has tenido?
Bien, bien. Sí, han aprobado muchos y he suspendido a pocos.
Bueno, es eso, las bueno verdades, para, verdades. Oye, para ser ingeniería no está mal. No está mal. Claro, ten en cuenta que en ingeniería parece que los profesores muchas veces, esto aquí se va a enfadar conmigo Pedro Luis, se ponían la medalla por la cantidad de pencos que daban.
Claro, no, no, y se solía decir
al revés. Cuanto más pencos, más medallas. Y sí, digo, hombre, por
pero
favor.
Se decía al revés de lo que yo he dicho. El profesor aprobaba... Sí, sí. Y el alumno suspendía. Yo he dicho que han aprobado
han
ellos.
Han aprobado ellos.
Y he suspendido yo.
Eso es. Carlos Ascunce, ¿cómo estás, Carlos?
Uno. Muy bien, aunque está un poco nublado el día, pero...
Bien, pero esto es muy bilbaíno, hombre, déjalo, no me lo toques. Yo prefiero esto. Javier Vitoria.
Hola, bueno, buenos días.
¿Qué tal, Javier?
Muy bien.
Sí, ¿no?
Normalito, el mes de junio. Yo no tengo exámenes, tampoco mis nietos tienen todavía.
Ah, bueno, mira qué bien, estupendo. La ironía no se capta, pero bien, está bien. Supongo que ya, después de tantos años, ya te conocen.
Algunos.
Algunos, no, ya saben de qué va esto. Bueno, pues mira, a ver, pues también me llama mucho la atención y esta mañana yo lucubraba, llevo dos días lucubrando sobre la visita de León XIV, del Papa. Bueno, el Papa fue ayer al Congreso de los Diputados, me habían invitado, 7 minutos de aplausos, todos en pie, una ovación, y dices, a ver, pero ¿alguien ha escuchado algo de lo que ha dicho el Papa? Porque yo tengo esa duda. Yo creo que muchos de los que estaban aplaudiendo no estaban enterándose de la misa a la mitad. Es decir, el Papa estuvo hablando de cosas que luego ellos están literalmente denostando y votando en contra. Sus comportamientos son de lodazal y lo que estaba pidiendo era más confraternidad a la hora de incluso de discutir, ¿no? Que no hay que humillar. Y en el Congreso de los Diputados vemos que allí hay especialistas en la humillación personal, ya no solamente en la discrepancia política. Y luego, bueno, algunos que se han sorprendido esto de que el Papa esté contra el aborto, esté contra la eutanasia. Hombre, yo no sé de qué pino se han caído, ¿no? Es que no... Me da la sensación de que pocos de ellos van a misa.
No, mi hipótesis es otra. Yo creo que la inmensa mayoría sí ha entendido, pero... bueno,
pues que le da igual, dices.
No, pues esa capacidad de elaborar lo que oyes, de arrimar el asco a tu sardina...
Oye, escucha a alguno que dice, estoy al 100% con lo que dice el Papa. Y dice, sí. Pero bueno...
Que sí, pero hablando? Bueno, pues como cuando se decía, ¿no? El cura ha dicho que pues que seamos buenos. Pues en principio estamos todos de acuerdo. Luego, seremos o no seremos buenos, y muchas veces no lo seremos. Pero de acuerdo con ser buenos... Quiero decir que yo creo que hay pues algo... Bueno, pues de que estos discursos yo creo que son necesarios... pero pues tienen un impacto muy limitado porque pues al final se escuchan, incluso puede que en algún caso haya hecho alguna mella, pero en general, bueno, pues más o menos la gente va a seguir funcionando como venía funcionando hasta ahora. No esperemos milagros de que de repente, porque el Papa dé un discurso en la carrera de San Jerónimo, automáticamente el clima político del país va a cambiar o las políticas en relación con la inmigración en España o en Europa vayan a cambiar. Lamentablemente, es bueno que todas estas cosas se digan y se digan en público y las diga alguien que tiene un poquito más de probabilidad de ser escuchado, pero la eficacia de todo ello pues es bastante limitada, porque al final, pues ya digo, se escucha, se oye, se escucha menos aquello que no te interesa tanto escuchar, subrayas aquello que te afianza en tus posiciones y sobre todo pues se participa de ese enfoque, pues la gente aplaude, pues aplaudes, pero no sé yo si... no creo yo que sea tanto el no haber entendido, pienso yo, yo creo que entender se entiende.
Bueno, yo creo que a estas alturas pedir coherencia política a algunos representantes de determinados partidos políticos es bastante complicado, ¿no? Bueno, como decía Pedro Luis, tiene el peso que tiene la intervención de una persona, de la relevancia que tiene el Papa en el sentido político que eso luego pueda tener en el devenir y en las acciones de esas organizaciones, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que sí que es interesante que alguien de esa relevancia social, no solo religiosa, sino social y política en el mundo, pues haga ese tipo de discursos, ¿no? Bueno, hablábamos de que es difícil decir que no a lo que dice o mostrarlo públicamente, aunque hay que decir que Trump sí lo está diciendo. Él no se corta, ¿no?, en atacar a las palabras del Papa. Y yo lo que sí que rescataría de su intervención, no solo en el Congreso, sino en las otras intervenciones que ha tenido, es donde está poniendo el foco principal, ¿no? Es cierto que tuvo esa frase relacionada con el aborto y la eutanasia, pero realmente el foco mayoritario de sus intervenciones tienen que ver con los puntos que él considera que son claves en este momento social y político que vivimos, que tiene que ver con la paz y el desarme, que tiene que ver con el multilateralismo y recuperar el derecho internacional, y que tiene que ver también, bueno, pues con la fraternidad social o digamos, el terminar con esa polarización social, aunque no estoy muy de acuerdo con ese término de polarización, porque yo creo que solo hay algunos que polarizan, otros creo que no tanto. Y ese es el principal foco que está poniendo, y junto con la encíclica, con otros aspectos como el poder, la gobernanza, la utilidad y los costos que tienen las cuestiones tecnológicas, ¿no?, como la inteligencia artificial, etcétera. Y ese es el foco principal que está desarrollando. Seguramente otros antecesores, no Francisco, pero otros hubiesen puesto el foco principal quizás en esos aspectos relacionados con la dignidad humana desde el nacimiento hasta la muerte, hubiesen puesto el foco quizás en un parlamento como el español en temas relacionados con la supuesta ideología de género o la defensa del matrimonio tradicional, etcétera, y sin embargo este Papa no lo ha hecho. En ese sentido, yo creo que por decirlo de alguna forma clara, creo que está en el lado bueno de la historia y que está detrás de quienes queremos que esta situación bastante insostenible que vivimos hoy en día internacional y localmente también pues cambie, ¿no?
Javier, ¿qué opinión te merece esto?
A ver, me parece bien las cosas que ha dicho el Papa en general. Sobre todo me parece que las ha dicho con bastante claridad, pero no me parecen novedosas. Y segundo, yo siempre creo desde hace mucho tiempo, y lo seguiré creyendo mientras no se me muestre lo contrario, que la presencia del Papa en uno de estos viajes ni hace más católica a la nación que va, ni hace más demócrata a los parlamentos que visita. Y que, por lo tanto, hay un montaje, en mi opinión. Vamos a ver, el viaje del Papa se hace con un montaje que yo creo que está desautorizado desde el Evangelio. Lo tengo que decir así, pues modestamente, aunque con esta claridad. No me parece de recibo a mí. No me parece de recibo. Y segundo lugar, y no me parece de recibo porque, vamos a ver, inflamos el simbolismo religioso que tiene el Papa, que tiene mucho la Iglesia Católica, y que tiene que ver sobre todo con la religiosidad más popular, pero lo inflamos cuando lo que hay que hacer es deshincharlo. Porque el sujeto es el pueblo de Dios. El sujeto es el pueblo de Dios, no es el Papa, ni el obispo, ni el cura. Si no caemos, estamos entrando en los clericalismos, fundamentándolos desde arriba. Yo, esto es lo que tengo que decir. O sea, porque luego la gente te dice, oye, tu jefe ha dicho, yo cada vez que me dicen, yo no es mi jefe, en absoluto, no es mi jefe. No es lo mismo que el presidente del Banco, no es lo mismo que la presidenta del Banco Santander. Estamos muy equivocados. Aunque lo parezca muchas veces.
Aunque dé la sensación, sí. Pedro.
No, yo también me parece que estos viajes con estos fastos y esta forma, yo creo que la visita de un pastor debería tener otras características totalmente distintas, ¿no? Debería acercarse a algunas de las realidades que se ha acercado, pues que puede ser un centro de Cáritas o puede ser un centro de atención a la inmigración, pero pues no sé, sobran esas recepciones en tanto que jefe de Estado, sobran todas esas parafernalias y sobra, por tanto, pues toda esa enorme cantidad de dinero, aunque se haya conseguido aparte patrocinios, pues para que al final pues nos decían, ¿no? Es decir, las primeras filas de asientos para estar más cerca, pues los que han pagado, las empresas que han puesto dinero para que eso sea, no sé, por lo posible o por lo menos para que se pueda pagar. Pero con eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no todo esto forma parte de una escenificación que tiene de evangélico entre poco y nada. De eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier. Y con respecto al mensaje, pues sí, yo haría los mismos subrayados. Me parece que es importante reivindicar pues que las relaciones internacionales no pueden estar sometidas a la ley del más fuerte, y además la ley del más fuerte traducida prácticamente de forma directa en violencia. Creo que decir que hay que trabajar por una paz, como él dice, desarmada y desarmante. Creo que también es muy aprovechable pues lo que dijo de la palabra, ¿no? Que la palabra sirve para dialogar y para encontrarse, o para excluir, para insultar, para herir, y porque hay que apostar por lo primero. Es decir que, bueno, pues yo creo que son cosas que si son novedosas, lo son porque lo que sobreabunda en este momento a nivel del mundo es exactamente lo contrario. Y se escuchan demasiadas pocas voces de estas que tienen relevancia que digan lo mismo que dice él. Es decir, estamos como un poco a faltos de que haya otros líderes con peso que también, de una forma libre y de una forma contundente, pues digan lo mismo. Entonces, por eso son especialmente valiosas o novedosas, me da igual la palabra, precisamente porque falta ese mensaje, esa reivindicación pues de la radical dignidad del ser humano, de la denuncia de la guerra, del tema de la acogida. Donde no sé si todos los parlamentarios entendieron fue la cita de la Escuela de Salamanca, porque supongo que habrá de todos, pero sí que me parece que es un buen ejemplo. A mí ya me gustó, es decir, cuando se encuentran, porque no descubrimos, nos encontramos, encontramos gente que era distinta, que era más morena, que tenía los ojos de otra forma, pues la reacción intelectual en Salamanca fue aceptar que aquellas eran seres humanos con exactamente la misma dignidad que los morenitos que también habíamos sido de aquí, ¿verdad? Y a mí parece que eso en el siglo XV, en el siglo XVI, pues es algo a reivindicar, y que algo que ya en el XVI lo tuvo claro pues aquellos juristas, aquellos teólogos de Salamanca, pues que 5 siglos después no se siga teniendo igual de claro, pues es lamentable. Y a mí me parece que la mención que hizo el Papa en ese sentido, pues bueno, me parece acertada. Me pareció que, bueno, nos retrotraía a una situación en la que en aquel momento la Universidad de Salamanca, que era la universidad con mayúscula, pues fue capaz de leer el Evangelio y de traducirlo a la práctica, diciendo, no, aquellos que les estamos explotando de mala manera, esos son tan seres humanos como tú y como yo, y tienen una serie de derechos que están siendo conculcados y están siendo explotados, y los usamos para explotar minas, y los usamos para las zafras, y los usamos como si fueran esclavos, y no pueden ser esclavos, son seres humanos.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que todo el clima social, cultural, mediático que tenemos, en los que las posturas más reaccionarias, las posturas más conservadoras están ganando cada vez mayor peso, que haya personas con el liderazgo institucional, moral, bueno, se podría discutir, que tienen personas como el Papa, yo creo que eso es positivo. Eso es positivo porque significa al menos poner un punto diferente, ir un poco contracorriente de lo que parece que es el pensamiento mayoritario, y eso yo creo que siempre es positivo. Si hablamos de coherencia evangélica, obviamente yo, como creyente consciente y como militante cristiano y perteneciente a la Iglesia, pues también comparto las palabras de Javi, ¿no? La propia estructura.
O sea, tú no hubieses ido al Bernabéu.
No, desde luego que no. Desde luego que no hubiera ido, ¿no? Porque detrás de este tipo de acontecimientos, pues se esconden intereses también económicos, se esconden, bueno, pues formas de hacer las cosas que creo que tienen bastante poco que ver con el espíritu evangélico.
A mí me da la sensación, yo lo dije ayer, yo creo que aquí lo que se fomenta es una religiosidad epidérmica, absolutamente epidérmica, o sea que no. Que no, esto no profundiza nada, en absoluto, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto.
Muchas si de estamos, las cosas que veo me llama la atención.
Si estamos creyendo que la mayoría de las personas, las miles y miles de personas que están acudiendo a estos actos, son personas creyentes conscientemente y que actúan en su vida cotidiana,
bueno,
desde los
puede,
cristianos
ver,
evangélicos,
yo,
pues
no,
probablemente...
Yo no voy a juzgar a todos porque no los conozco. Pueden ser, en su concepción, pueden ser creyentes, otra que sean practicantes. O sea, realmente que tengan interiorizado el mensaje que se les lanza, ¿no? O que debería lanzárseles.
Sí,
no,
pero bueno.
No digo el del Papa concretamente, sino el de la propia Iglesia, claro.
Ese voto y esa forma de aparecer un poco como de estrellato, ¿no? Pues creo que es bastante contradictorio con el propio espíritu. A pesar de que, por otro lado, también hay que reconocer esos gestos que ha tenido, bueno, pues con sus visitas a las organizaciones que trabajan con personas inmigrantes, ahora en Canarias, pues a ver también.
Yo es el punto que espero con más esperanza, ¿no? El de Canarias, fundamentalmente porque espero que los mensajes allí todavía sean mucho más contundentes al verlos en el esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son mensajes que yo no sé si Clavijo los va a aceptar y estas cosas, o alguno así, o alguno de estos. Pero bueno. No, los aplaudirán también, sí.
A mí me pareció también muy bien la referencia que hizo al tema de Salamanca. Además, cito a Vitoria, y entonces esto siempre me da más ilusión.
Este era,
bueno, a ver.
Tío abuelo tuyo, ¿no?
De repente, ¿no?
Un tío abuelo.
No, pero iba a decir otra cosa, ¿no? Pero me hubiera gustado que hubiera explicado, hubiera recordado que el tema de Salamanca generó un conflicto bastante grande que protagonizó fundamentalmente Bartolomé de las Casas. Y que ese conflicto se produjo en Valladolid, no en Salamanca. Y Bartolomé de las Casas, que miraba la realidad con los ojos de los indios, como dice él, pues mandó, hacer puñetas la metafísica para descubrir la dignidad que tenían, para defender la dignidad que tenía aquella gente, ¿no? Como hicieron los dominicos allí. Bueno, es decir, el discurso, lo que poner en práctica el discurso del Papa genera conflictividad social, que quede claro. No se puede hacer sin conflicto, porque para el precio de lo que dijo el Papa y de lo que iluminaba el Papa con su foco, el precio de eso es caro para nosotros los ciudadanos y ciudadanas de estos países beneficiados por el sistema. De la misma manera que era caro, ¿para quién? No solamente para la corte o para los legisladores, sino para los que se beneficiaban de los negocios que se les hacían con América, ¿no? Y lo dijo una vez, citó aquello de que el sistema pues excluye, no solamente excluye, sino que convierte a los seres humanos en seres sobrantes, ¿no?
Sí, el descarte, citó a Francisco hablando de...
Lo utilizó una vez la categoría de descarte, pero claro, ese asunto es muy, muy importante, muy importante, no se puede olvidar. Porque si no, siempre corremos el riesgo de... Claro, cuando hablamos de dignidad humana, pues nadie se te va a decir lo contrario. Actuar en contra, sí, porque siempre hay razones para actuar en contra. O razones, o sin razones, pero motivos, al menos, para hacerlo, ¿no? Intereses.
Sobre todo intereses.
Intereses, ¿no? Entonces este es el... Claro, por eso me hubiera gustado también que se hubiera dicho... Sobre todo para que no pudiera no darle oportunidad a que dijera lo que dijo el de Vox, ¿no? Que una cosa son los discursos políticos, otra cosa es hacer política. Y además es verdad eso
es cierto,
¿eh? Eso es cierto.
Eso es cierto, pero bueno. Hombre, lo de Bartolomé de las Casas, pues fíjate, ¿tú te crees que Ayuso entendió lo que le estaba diciendo?
Pero vamos a ver, pero estamos siempre con la pregunta de si entendió. A ver.
O sea,
yo no sé cuál es la capacidad que
entendió
tiene.
Entendió el alcance del ejemplo.
A ver, lo que. O sea, yo creo que lo que no haría fundamentalmente, no pasaría, es que la mayor parte de los que le escucharon no pasaron por su corazón lo que decía el Papa.
No.
Y no dijeron, ¿qué me afecta a mí lo que dice el Papa? Pero es lo que nos pasa a los demás cuando vivimos las homilías y hacemos retiros.
Eso lo decía esta mañana yo, ¿eh? Que luego salimos de...
Bien. Pero te voy a decir que eso es lo que nos pasa a los demás. Yo no voy a criticar de lo que... Eso me parece mal, pero ahí también estoy yo. Yo también he dicho que tenía... que no aguanta el examen del Evangelio, pero tampoco mi vida. Y por tanto no lo digo desde una especie de lugar donde se cumple con el capítulo 5 y el 6 de San Mateo. No, lo digo desde mi conciencia de pecador, de que pues, luego al final no somos coherentes y necesitamos ser salvados por alguien, que es más que un papa.
Bueno, dice algún oyente, que pertenece a la izquierda alternativa y reconozco que ayer Abascal sacó a pasear, dice, la vergüenza de la curia de la Iglesia Católica al no acoger a inmigrantes en el Vaticano. ¿Sabes? Que en esto dice, si les gustan tanto los migrantes que se los lleven al Vaticano. A ver, yo no sé si tampoco, no sé entender muy bien cómo funciona eso, pero bueno,
No, Francisco hizo el gesto de llevarse unos cuantos, etcétera.
Una docena.
Sí, 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 no, no.
Pero bueno, pero que es que pero el Vaticano, primero, no es lugar de destino. O sea, es que no es lugar de destino.
No, pero bueno, que la Iglesia no hace todo lo que puede, hace mucho, pero no hace todo lo que podría y todo lo que debería desde el Evangelio, pues eso, esa crítica hay que aceptarla, es así.
Fue Juan Pablo II, que era un papa conservador, que coincidía en sus análisis socioculturales con los neoconservadores americanos, quien dijo que la Iglesia debería vender algo de sus joyas y su riqueza para atender a los pobres.
No, y Francisco ha llamado a las órdenes religiosas, a que todo ese sitio sobrante que hay en tantos monasterios y en tantos conventos que se han quedado grandes.
Es que la Iglesia no es el Vaticano.
Eso digo.
Es que hay que tener una concepción un poco más amplia de todo esto.
La Iglesia tiene una capacidad de acogida muy importante, muy importante. En parte la está utilizando, pero todavía podría hacer bastante más.
Bueno, son la mayoría de organizaciones católicas, cristianas que trabajan en los ámbitos de la inclusión y la transformación social, es obvio que están trabajando en la acogida a las personas migrantes y dejándose la vida en ello, y eso yo creo que es algo mayoritario, y también el propio discurso eclesial, institucional, también está la defensa. Luego también es obvia la incoherencia que se mantiene muchas veces desde lo que tiene que ver con las infraestructuras, las propiedades, etcétera, de la propia Iglesia. Bueno, ayer mismo también, ¿no?, le entregaban una carta al Papa del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Vivienda en Madrid, donde también hacían un llamamiento a una Iglesia que también es una institución que como tal es una gran tenedora, que se dice ahora, ¿no?, de propiedades y de viviendas. Bueno, como dice Pedro Luis, también ha habido llamamientos, sobre todo por parte de Francisco y de otros responsables en las iglesias locales, a que esos bienes se pongan al servicio del bien común y de la función social que deben tener, ¿no?
Por cierto, ¿qué tal van las regularizaciones? ¿Tú que estás trabajando en ello?
Bueno, ahora hay un bajón en lo que tiene que ver con esa urgencia.
Estamos
que
en el momento de espera ahora, ¿no?
Efectivamente.
De trámite, vamos.
Sí, va todo muy lento. De hecho, la mayoría de las tramitaciones en las que estoy yo participando en la organización que trabajo ni siquiera están contestando todavía la admisión a trámite. Pero es cierto que va para adelante el proceso, con aquellas dificultades que vimos desde el inicio, ¿no?, que tiene que ver con la complejidad burocrática que entraña este proceso, y que si no intervienen organizaciones y personas intermediarias, muchas veces tiene una gran dificultad para las personas migrantes por motivos diversos, desde el idioma hasta lo que tiene que ver con la relación con la administración, y también con esos otros con esas otras dificultades que han tenido que ver especialmente, bueno, pues con conseguir, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los antecedentes penales en los países de origen, etcétera.
Ahí están las dificultades básicas, sí. Bueno, dice otro oyente, dice una locutora, dijo que con estas visitas hay más religiosidad. Que en Bilbao, por ejemplo, las cofradías ahora están volcadas, las procesiones y lo bien que está.
Sí, yo creo que uno de los efectos es esa reivindicación que bueno, se hizo por boca de Antonio Banderas, ¿no? La reivindicación de esa religiosidad popular, tradicional. Bueno, pues que haya, yo acepto que haya gente a la que le sirve, ¿eh? No tengo ningún...
Y luego, pero, hay...
pero el problema es muchas veces si detrás de eso luego hay una experiencia consistente, real, que te lleva a cambiar la vida, pues esa es la duda.
Mira, es muy bueno. El titular que han dado de Antonio Banderas es que está hechizado por Dios. Pero Dios no hechiza, porque hechizar es privar de la libertad. Dios seduce, que es una manera de potenciar la libertad. Pero hay una diferencia muy grande, no, sí, son, sí, sinónimos. Sí. Yo no quiero que me hechice ni Dios. Pues no estoy dispuesto a que me hipoteque mi libertad. Porque Dios no me ha creado con libertad. Una cosa es la seducción y otra cosa es el hechizo. Son cosas distintas.
Bueno, te voy a decir que es que el titular lo escribió un periodista.
Bien, bien, bien. A mí me da igual eso. Pero,
vete a saber hasta qué punto sabe de qué va esto. Pero
he visto la reacción.
No, que sí.
Podría decir que más de media docena de gente que es cristiana y que ha hecho Banderas que está hechizado por Dios. Pues no.
Pero pues ese no. Es el famoso chiste que se cuenta en México, ¿no? Es decir, el mexicano aquel que yo en Dios no creo, pero en la Virgen de Guadalupe sí. Esa religiosidad.
No, cuando estabas hablando de la religiosidad, estaba pensando, no voy a ir a las procesiones, que no me hace mucha gracia, aunque me gusta la estética, ¿eh? Que no tiene nada que ver. Pero estaba pensando yo en sí, los que van a la Virgen del Rocío, saltan la reja y esto, que son capaces de pisar al que tienen al lado por conseguir tocar.
Pero con la religiosidad popular también hay que tener cuidado. No es exactamente lo mismo de lo que decimos nosotros aquí, de la religiosidad popular, que tendríamos que decir a continuación, que no hemos sido capaces de transformarla, hemos sido líderes de la comunidad cristiana aquí, y usábamos la razón, pero no la hemos transformado, simplemente la hemos relativizado. Pero no, en Latinoamérica o en África la religiosidad popular tiene una importancia que no... Tremenda.
Se vive distinto, sí, se vive distinto. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
La cebolleta no me motiva.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo, incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdi aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo, Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
7 de octubre de 1936. Queda constituido el gobierno de Euskadi.
Celebramos el 90 aniversario de un gobierno que nació para defender la democracia, la libertad y la justicia social. Los mismos valores que seguimos defendiendo hoy para hacer crecer Euskadi. Crecer como país, crecer en bienestar.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Ratia. Y bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que si entramos en el clima político...
Pues no entres.
Es un poco desagradable, ¿verdad? Sí. Es un poco desagradable. Primero porque ya no soy capaz de distinguir qué es la política de lo que veo. Es muy difícil ahora mismo con toda esta marejada que tenemos ahora mismo, que si casos de corrupción o no sé qué, o acusaciones de corrupción, utilización de la corrupción. Estoy un poco cansado, la verdad. Es que me da un poquito de grima. Sé que la gente estas cosas las quiere hablar y está todo el día comentando y esto, pero... Es que me tira para atrás, vamos, me tira para atrás. Primero porque no sé hasta qué punto muchas de las cosas que se están diciendo tienen que ver con la corrupción.
Es obvio que no, porque también hay otros juicios que están han sucedido hace pocos días o están todavía en proceso y no tienen esa relevancia, como es la del caso Kitchen, ¿no? Por ejemplo, del Partido Popular. Ahí también hay una corrupción importante desde el punto de vista del abuso de poder y la utilización de los aparatos del Estado y, sin embargo, ha desaparecido de los medios de comunicación. Obviamente no digo yo que no exista corrupción en el ámbito
desaparece, de... Desaparece de los medios de comunicación porque los medios de comunicación quieren que desaparezca.
Efectivamente, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente quizás el problema al que nos enfrentamos no solo es de la corrupción, que si la hay obviamente es absolutamente deleznable y condenable, venga de donde venga, sino que estamos quizás en otro momento en el que se está utilizando la corrupción y se está dando, por cierto, validez a determinados informes de la UCO como si supiésemos que todos los informes de la Guardia Civil son veraces y no pasará nada, ¿no? Y se está utilizando más eso como un ariete contra determinadas posiciones políticas y contra el gobierno, ¿no? Eso es evidente. Más allá, insisto, de que obviamente toda la corrupción que exista, sea en el PSOE, sea en el gobierno, es condenable y delenable. En cualquier caso, también habría que hacer una reflexión por qué los grandes partidos que han gobernado este país en toda la historia tienen casos tan profundos y tan graves de corrupción. Y no solo los partidos y los gobiernos, sino otro tipo de instituciones, ¿no? Como la propia monarquía. Habría que preguntarse por qué esa corrupción está tan instalada dentro del sistema. No vaya a ser que estemos ante un caso de corrupción sistémica y que lo que haya que modificar es otro tipo de cosas.
No, yo añadí solamente que, a ver, no solamente hay corrupción en el poder político, sino, en mi opinión, también en el poder judicial. Y hay corrupción porque no se cumplen las normas. Los sumarios suelen ser secretos y los tienen los medios antes de que los tengan los responsables o las víctimas o lo que tal. Me parece es una corrupción y hay un corruptor, que son los medios, porque hay medios que tienen eso 24 horas antes. O sea, no se está respetando los medios. O sea, eso de la presunción de inocencia es una broma. Es una broma. Tú con decir, teniendo en cuenta, afirmando la presunción de inocencia, ¡pam, pam, pam, pam! Espera, ¿en qué quedamos? Lo de la presunción de inocencia lo dice subordinada.
Hay un elemento en la presunción de inocencia, ha mencionado Carlos ahora mismo, los informes de la UDEF y de la UCO.
Por eso.
Tú coges eso y los informes no dan lugar a aquella presunción de inocencia. Son afirmaciones.
¿Por qué tiene los informes Rodríguez antes?
No, Rodríguez y muchos medios de comunicación.
Por eso.
Si estamos todos los días viendo las filtraciones en las televisiones.
Si ese sumario teóricamente es secreto.
Pues porque no se persigue a eso.
Pero,
hay una utilización política
¿quién
de eso.
Filtra eso? Bueno,
¿que quién lo filtra?
El que tiene poder judicial, ¿no?
Pues el que lo escribe o el que lo gestiona.
Por eso digo que...
Sí, pero está, sabe, en cada caso será... Pues a veces será el juez, en otras será un auxiliar al que un medio de comunicación le paga porque le dé una copia.
O son las partes que tienen documentación.
Yo creo que es insuficiente, pero yo siempre suelo hacer una apelación. Es decir, somos un país con una relativa, importante tolerancia a la corrupción. Y si no, preguntemos por la ciudadanía cuánta gente, ante una situación concreta en que se le ha permitido decir con IVA o sin IVA. Sin IVA, sale más barato sin IVA. Claro, pero hay que ser capaz de conectar ese yo que pago una sin IVA con cualquier otra corrupción. Forma parte de la misma porquería moral. De la misma porquería moral. Por eso digo que yo creo que hay una primera causa, es una cultura en la que en el fondo, bueno, la corruptela pues no está mal vista. De la misma forma que en el ámbito universitario, en un país, copiar al compañero en el examen es inaudito, o sea, lo tienen interiorizado. Bueno, aquí, si se puede aprobar copiando, pues mejor que suspender, ¿no? Es decir, somos muy laxos con las normas morales. Y bueno, lo cual no disculpa para nada, no estoy diciendo esto, no disculpa que luego en el ámbito político pues estemos viendo que las adjudicaciones de obra pública o de otro tipo de contratos pues haya mordidas, estemos pagando un sobrecoste por casi cualquier carretera que se asfalta, por casi cualquier acera que se pavimenta, porque además de pagar el coste y el beneficio industrial correspondiente, pues estamos pagando también pues esas mordidas, esas cantidades de dinero que sirven para que se adjudique a esta empresa y se adjudique a la otra. En fin, todo esto es enormemente preocupante. Y también es enormemente preocupante cómo se está gestionando ahora, y también es enormemente preocupante que también yo creo que es verdad que ese tipo de corrupción ha existido con anterioridad y el Poder Judicial no ha sido igual de incisivo con gobiernos anteriores y con presidentes de gobiernos anteriores como lo está siendo con este. Ahí hay una clara diferencia que hay que también denunciar. No porque se esté haciendo con estos, sacando la corrupción que hay ahora, sino porque se fue todavía mucho más laxo con corrupciones anteriores, del mismo calado.
A ver, yo estoy de acuerdo sobre esa base cultural, que desde el punto de vista ético y moral es igual para todos, igual que decía Javier antes, desde el punto de vista del cristianismo, que la incoherencia que puede mantener el Papa o las estructuras eclesiales son también las que mantenemos muchas veces los cristianos a pie. Lo que pasa es que, claro, la responsabilidad no es la misma.
No
es la misma, y sobre todo la ejemplaridad de quienes ostentan cargos públicos, de quienes están... llevando las riendas de la gestión, como decías tú, de las cuestiones económicas, cuestiones políticas, etcétera, pues tiene una gravedad mucho mucho mayor, y sobre todo tiene unos efectos mucho más importantes, ¿no?
Sí, no. Claro, a mí me parece importante el tema de la ejemplaridad, de aquellos que tienen mayor responsabilidad justamente por su nivel de representación. Quiero decir, si yo he dicho antes que lo fundamental es la Iglesia, el pueblo de Dios, pero tengo que decir que en el pueblo de Dios todo el mundo no tiene la misma responsabilidad. Como no tiene todo el mundo la misma representación, no tiene la misma responsabilidad sobre esas cuestiones. Es así. Y por tanto, cuando antes hemos hablado del Vaticano y hemos dicho lo que hemos dicho del Vaticano, pues ¿por qué? Pues porque tiene mayor responsabilidad, porque tiene mayor representatividad, porque la mayoría de la gente cuando habla de la Iglesia está hablando del Vaticano. Y en la política pues pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Pedro Luis ha dicho una cosa que, como yo soy viejo, muy viejo, y ha citado el año 41 y tal. Claro, aquí la tradición del extraperlo ha sido una tradición importantísima de la posguerra, que hizo a los nuevos ricos. A los que llamaban aquí, a los que llamaban en Neguri los nuevos ricos. Bueno, entonces, eso ha sido absolutamente asumido, porque entre otras cosas había una el moral, los confesores que entonces confesaban a todo el mundo, tenían un principio moral que era lo que llamaban ellos las leyes meramente penales. ¿Y qué eran leyes meramente penales? Pues, por ejemplo, pagar impuestos. ¿Qué quería decir? No te obligaban moralmente, pero si te cazaban y te ponían multas, tenías obligación de pagar la multa. Pero bueno, cuando en el año 66, en el seminario de Bilbao, José Mari Solozábal negaba lo de las leyes meramente penales, estaba introduciendo un cambio en la moral social de los católicos de entonces total. Porque se consideraba normal, por ejemplo, que los encargados de compras de las grandes empresas tuvieran un tanto por ciento de beneficio, o el peloteo entre los médicos, o en fin, todas aquellas cosas que eran los ejemplos que él ponía en clase, ¿no? Pero lo de las leyes meramente penales eran curiosísimas, ¿eh? O sea, leyes que no obligaban moralmente, más que si te cogían tenías obligación de pagar la multa. Eso es lo que se ha predicado a los confesionarios, ¿eh? Hasta el año 60 y tantos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte, este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspikaleak.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El Teatro Arriaga produce y lleva a escena un potente espectáculo lírico, Shostakóvich 14, bajo la dirección de Calisto Vieito. Dos solistas internacionales de primer nivel y la Bilbao Orquestra Sinfónico A ofrecen una versión escenificada de la Sinfonía número 14 de Dmitri Shostakóvich, una joya musical del compositor ruso. El coro Leioa Cántica Corala también participa en Shostakóvich 14. Estreno los días 19 y 20 de junio en el Teatro Arriaga. Entradas ya a la venta.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Venga, vamos con la agenda del día, que tenemos unas cuantas cosas. Carlos, venga, empezamos. Venga, concentraciones para hoy.
Sí, bueno, hay en la Plaza Indautxu a las 7. Hay una
siete
concentración.
7 o 7 y media.
Una concentración de distintas confesiones religiosas con una llamada a la paz, al desarme. Y entre ellos pues están representados colectivos, tanto de la Iglesia Católica como de otras confesiones, Islam, y, en fin, un montón de ellas. Y bueno, creo que he dicho siete y media, a las siete y media en la Plaza Indautxu, y esperamos pues juntarnos un montón de gente en la que, aparte de manifestar pues nuestra denuncia de en contra de la violencia y en favor de la paz, pues también sea un rato de oración en esa búsqueda compartida de distintas tradiciones religiosas por la conciliación, la paz, todos los valores que las distintas tradiciones religiosas, cuando son auténticas, defienden.
Eso es la parte de las concentraciones de hoy.
Hoy a las siete y media.
Bien, hoy a las siete y media. Vale. Y luego tenemos Arroces del Mundo, Carlos.
Efectivamente, yo creo que uno de los eventos populares que se han instalado ya en el calendario de la ciudad, que también tienen algo que ver con la concentración de esta tarde, que es celebrar la diversidad y encontrar puntos de encuentro entre culturas diferentes. Es la edición número 23. Llevamos 23 años en el barrio de San Francisco organizando esta actividad, que va a reunir a cerca de 3.000 personas agrupadas en más de 120 cuadrillas, grupos, organizaciones, y probablemente de procedencia solemos encontrar otros años de más de 70 o 80 países diferentes. Como digo, una celebración de la diversidad y de la convivencia en un barrio donde desafortunadamente las noticias de los medios de comunicación suelen aludir a otro tipo de problemáticas. También un día para la reivindicación, ¿no?, de esa interculturalidad y de esa acogida a las personas migrantes, pero también de reivindicación de la mejora de esos espacios populares como son este tipo de barrios, y también pues una fiesta, ¿no? Una fiesta que merece la pena participar, es popular, es autogestionada, y el que todo transcurre de acuerdo a lo que la gente y a los aportes de los grupos que hace, ¿no? Y en la que participan, también hay que decirlo, más de 150 personas voluntarias que se encargan de que todo funcione.
Tenéis un barrio dinámico, ¿eh?
Efectivamente, pero sí, sí. Como digo, a pesar de lo que muchas veces los medios de comunicación recogen.
Mira, por ejemplo, ahora que vamos a tener un eclipse, ¿no?, en agosto, pues ahí tienen el Día de los Atardeceres. Yo creo que todavía hasta mañana hay una exposición de Astro Vizcaya en la Plaza Corazón de María.
En la Plaza Corazón de María, efectivamente, han puesto unos paneles bien interesantes.
Sí, ahí que puedan dar una vueltita para ver, ¿no? Porque también hay que llevar la ciencia a otros lugares menos habituales.
Así es.
Bueno, pues eso es, ¿no? Bueno, pues Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, Carlos Azcunce, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, pasadlo bien, ¿eh?
Vale. Igualmente.
Y igual. A los oyentes les agradecemos, por supuesto, que hayan estado con nosotros y que disfruten y hagan felices a los demás. Venga, abur, es que ricasco.